Ya han pasado 28 minutos de la hora 18. Le damos las buenas tardes a nuestro primer entrevistado del día de hoy. Estamos hablando de Pablo Yedlin, el doctor, médico pediatra y diputado nacional por el Frente de Todos. Hola, Pablo, muy buenas tardes. Mauro Molina desde LRA 8 Formosa lo saluda.
Hola, ¿cómo están? El gusto de verlos y escucharlos.
Muy bien, diputado, muchas gracias por este tiempo. Bueno, queríamos consultarle en primera instancia qué nos puede decir sobre estos casos ya récord que estamos teniendo a nivel nacional de esta pandemia. ¿Cuál es su análisis al respecto?
Bueno, estamos viviendo la segunda ola esperable de esta pandemia tan dura que está viviendo la humanidad en general, que bueno, se comportó en forma muy similar en Europa, se estaba comportando de una manera muy parecida en los países vecinos, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Brasil, y bueno, empezó también en la Argentina, nos dejó, la verdad, pasar un verano un poco más tranquilo en cantidad de casos, y hoy vuelve, no solamente por la nueva temporada, sino a su vez con nuevas cepas, con variantes de preocupación, de preocupación se llaman a estas variantes que por algún motivo, por mutaciones propias que tiene el virus, o se hacen más transmisibles, contagian más o inclusive pueden ser un poquito más graves, y algunas inclusive pueden ser un poquito más resistentes a las vacunas e inclusive también generar reinfecciones en pacientes que ya estuvieron infectados. O sea, todo ese combo hace que la situación, digamos, hacia el invierno que se nos aproxima, el otoño, nos ponga en preocupación y bueno, y como claramente se ha visto en forma simultánea hoy en las provincias, ustedes se acuerdan que la primera ola fue medio asincrónica, empezó en Cava o en Amba, pasó Chaco, tuvo algunos casos, después aparecieron las ciudades del área centro y qué sé yo, Tucumán apareció mucho más tarde, para darle un ejemplo, yo que soy de Tucumán, pero esto no ha pasado así ahora. ¿Por qué? Porque el virus está con circulación comunitaria en todas las provincias y simplemente al llegar el momento de este ciclo que hace el virus, empezó a subir los casos en una forma muy aguda, muy exponencial, que es lo que pasó en la segunda ola en todos lados. En Inglaterra más que triplicó la cantidad de casos de la primera ola. A nosotros nos puede pasar en la Argentina que el hecho de que, además de estas sean mucho más contagiosas, el hecho de que todo el país esté más o menos al mismo tiempo, la curva del promedio nacional sea mucho más espigada de lo que fue la primera curva. Hay que tener cuidado ahí de no asustarse demasiado, sino que hay que verlo provincia por provincia. Pero bueno, nosotros en Tucumán hoy estamos cerca de 900 casos y nuestro pico fue 1.200 casos, con lo cual ya estamos acercándonos a un valor muy intenso. Y bueno, y entiendo que hoy hubo casi 29.000 en toda la Argentina, lo que muestra claramente que estamos superando todos los récords históricos.
Doctor Yedlin, le habla Augusto Venturo desde Santiago del Estero. Dos preguntitas tenía para hacerle. Buenas tardes, ¿no? La primera, me gustaría conocer su opinión respecto al cacerolazo, a esta manifestación después de los anuncios del presidente. Eso en primera instancia. Y en segunda, ¿usted cree que hasta fin de año o principios del primer trimestre del próximo año se puede cumplir con toda la inmunidad en la población argentina?
Bueno, empezando por la primera pregunta, a mí me parece que siempre las manifestaciones populares o de la población son la expresión que tenemos y nuestro derecho como ciudadanos, siempre y cuando no molestemos. O sea, uno cuando ve que escupen a un policía, la verdad que no le parece que en este momento de pandemia ningún policía se merezca, por más enojado, por más ofuscados, por más cansados que todos estemos, y que es lógico que estemos podridos ya de la pandemia y que la actividad económica y todo, se entiende todo, pero me parece que el policía que lo escupamos, me parece que ahí se acaba. Pero vamos a decir, en líneas generales me parece que la población tiene derecho a expresarse y de alguna manera expresar su bronca. A mí me parece que está mal dirigida hacia Olivos, porque la verdad es que el pobre presidente lo único que hace es ponerse al frente de esto y dar la batalla para intentar darle la mayor tranquilidad a los argentinos, pero la gente tiene eso en cuanto a la manifestación. Distinto es, si vos me preguntas a mí, de Patricia Bullrich, que haya ido ahí a cacerolear, ahí ya me parece que hay una intencionalidad política que excede el tema del enojo popular genuino. Y es el intento de un grupo de la oposición, desde hace un tiempo, porque no ha sido desde ahora nada más, que están absolutamente con el objetivo de generar algún rédito político de una situación gravísima en donde la verdad estamos todos tan afligidos y hay muertos y hay gente grave y nadie sabe a quién le puede tocar y todas estas cosas. Me parece que cuando se junta la oposición y hacen un comunicado, como aquel comunicado que decían que están en contra de cualquier tipo de restricción porque vulnera las libertades de las personas, cuando todos los países del mundo tuvieron que usar restricciones y era obvio que la Argentina iba a tener que usarlas también, porque no hay otro mecanismo, vos tenés vacunas y restricciones y testeos. Son las tres patas donde se basa el tratamiento de esta pandemia, no lo inventamos nosotros, así se hace en todo el mundo, todo el mundo más liberal tuvo que generar restricciones. Entonces esta gente, que son los adalides de la libertad personal, se juntan y sacan un manifiesto diciendo que están en contra de cualquier tipo de restricción, y viste, uno sospecha de eso. Me parece que ellos saben que eso no se puede hacer, y lo que están haciendo es como el tema de las clases. Si todos queremos que haya presencialidad en las clases, Trota se ha pasado el país diciendo eso, pobrecito, hasta último momento, hablándole al país, dijo que las clases se van a mantener, y se están manteniendo, en muchas provincias las estamos manteniendo, por ahora, pero es probable que en Tucumán en una semana acá haya que cerrar las clases durante 2 semanas. Puede pasar, y después van a volver a la presencialidad, el objetivo de la presencialidad, pero de ninguna manera vamos a, por 10 días de clases perdidas, vamos a poner en riesgo a miles de personas que todavía no tienen inmunidad porque no se han podido vacunar. Eso, por un lado. Ahora vamos al tema de las vacunas. Nosotros en la Argentina necesitamos vacunar para estar un poco más tranquilos. Obviamente sería bueno ser Estados Unidos o ser Israel con los que nos comparan, pero obviamente no lo somos, no lo somos. No tenemos ni la capacidad económica, ni el poderío geopolítico, ni ninguna posibilidad de eso. Así que lo que hacemos es básicamente comprar vacunas de las que nos pueden dar. Hemos intentado comprar todas y las que nos van llegando son las que hay. Así que eso también hay un mito ahí acerca de que no queremos comprar vacuna. Ojalá Pfizer hubiera querido vendernos, ojalá Moderna nos hubiera querido vender, o Johnson & Johnson. Estamos hablando con todos. Y los que nos quieren vender son los que nos están vendiendo. O sea, que desmitificar el tema de que Argentina no quiere comprar alguna vacuna y sí quiere comprar otra, porque eso se cae por su propio peso. Nosotros tenemos que vacunar, para estar un poco más tranquilos, 15 millones de argentinos, que son los mayores de 65 años, el personal de salud, los docentes, la fuerza de seguridad, 15 millones, y los de edades más chicas con grupo de riesgo, más o menos. Vamos vacunando 5 millones. 5 millones se van vacunando. Faltan 10 millones de vacunas para lograr ese objetivo. Si logramos, como parece, ahora llegan casi 1 millón el fin de semana de AstraZeneca y van a empezar a llegar en mayo más de AstraZeneca de las producidas en Argentina. Si nosotros apuramos, yo tengo toda la idea de que mucho antes que fin de año, esos 15 millones de argentinos van a estar vacunados. No es toda la Argentina. Es probable que nosotros, muchos de los que estamos acá hoy, no, nunca nos llegue la vacuna en este momento. Pero si esos 15 millones se vacunan, las formas graves van a ser muchísimos menos, las terapias van a estar mucho menos ocupadas y vamos a poder atender a aquellos, lamentablemente, jóvenes, que a pesar de ser jóvenes se enferman.
Diputado, muy buenas tardes. Es un placer tenerlo y escucharlo. Soy Norma Vergara de Las Lomitas en la provincia de Formosa. Hoy la provincia de Formosa tuvo la más alta cantidad de contagio de lo que va la pandemia, 230 y algo de casos. Es realmente tremendo. Con nuevas medidas, claro que sí, se ha dispuesto en toda la provincia. Como para que la gente pueda entender, ¿no? Como para que podamos entender, ¿por qué cerrar o por qué no tener clases en estas 2 semanas?
Depende de dos cosas, básicamente. En cada jurisdicción hay que ir tomando las decisiones.
Claro.
Depende de la cantidad, del ascenso de casos, o sea, es un dato. Quizás no sea el dato más importante, porque la cantidad de casos depende, entre otras cosas, de la cantidad de testeos. Entonces, Formosa testea mucho, entonces vos tenés bastante convencido de que son 200 casos. Pero puede pasar que en realidad los casos sean más de lo que vos testees, porque hay pacientes asintomáticos, porque hay pacientes que no logran testearse. Entonces, más allá de la cantidad de casos, hay un tema que es qué porcentaje de los testeos están dando positivos. O sea, vos hiciste 1000 testeos y tuviste 200 positivos hoy, supongamos en Formosa, tenés un 20% de positividad. Si ese valor del porcentaje de positividad va en ascenso importante, quiere decir que hoy hay mucha gente que estás dejando de testear. Porque ese valor debiera estar por debajo del 10, 5%. Entonces, ahí tenés un valor para preocuparte. El otro valor para preocuparte, que depende mucho de la provincia, es la cantidad de capas de las camas de terapia intensiva que tenés ocupadas. Si vos tenés una provincia en donde vos tenés entre el sector público y privado más del 80%, 90% de camas de terapia intensiva ocupadas, tenés que preocuparte, porque este virus tiene una inercia. Entonces, aunque vos cierres hoy, vos vas a tener 2 semanas que todavía los casos van a seguir andando mucho. Entonces hay que estar muy atento a dejarte por lo menos la cantidad de pacientes de 2 semanas de crecimiento importante antes de que vos cierres. Una vez que vos cortás y bajan y la cantidad de camas de terapia intensiva se alivian porque los pacientes se van de alta o lamentablemente fallecen, entonces podés volver a abrir. No hay otra cosa. No hay ningún otro secreto en este asunto de cuándo cerrar o no la presencialidad. Pero lo que es verdad, y esto sí es verdad, es que en líneas generales no es la escuela un lugar donde se contagien mucho los chicos, pero sí se contagian. Sí se contagian, por supuesto. ¿Por qué entonces uno insistió en la presencialidad? Porque es muy importante. Entonces, hay cosas que uno de alguna manera ha priorizado, a pesar del riesgo de que aumenta, porque hay que llegar a la escuela, al transporte público, los chicos que a veces no se cuidan del todo. Ahora, a veces pasa que uno no da presencialidad y los chicos se contagian en el club, en el barrio, en la esquina. Eso también es cierto. En general, las escuelas son lugares bastante, bastante controlados y nosotros queremos hacer un esfuerzo de no perder 2 años de presencialidad. Y ese es el esfuerzo. Y no va a poder ser permanente. Va a haber lugares que sí, lugares que no, 15 días sí, 15 días no. Y así vamos a pasar el año.
Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes. Soy Dolores Plaza del RA4 Radio Nacional Salta. Un gusto saludarlo. Yo le quería consultar al respecto de este proyecto que usted hizo público sobre la jerarquización de la enfermería junto a Máximo Kirchner. En sus redes sociales usted informa que la proporción de enfermeras universitarias en Argentina es del 11% y es la más baja de la región. ¿A qué cree usted que se debe esta situación?
Bueno, es una historia larga el tema de la enfermería en la Argentina para buscar, digamos, las raíces de por qué es el problema. Pero el problema es muy fuerte. Nosotros tenemos 4 el país en promedio, ¿no? Porque no hay provincias que están mejor que otras en este indicador. Como siempre pasa con los promedios, pueden ser injustos con algunas provincias. Pero en general, en el promedio de la Argentina, nosotros tenemos 4 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Y los países vecinos tienen 20. Y en general, te digo la verdad, la OMS y todo el mundo recomiendan no menos de 30 por cada 10.000. Hay países que tienen 100 por cada 10.000. Entonces, tenemos poca enfermería. A su vez, para empeor, tenemos un grupo importante de enfermeras, depende de la provincia, no profesionalizadas. Vos tenés en la 3 tipos de enfermería en la Argentina. Vos tenés enfermeras universitarias o licenciadas en enfermería. Vos tenés enfermeras profesionales con título terciario, se terminan el secundario, hacen 3 años de enfermería. Esas son las profesionales. Y tenés auxiliares de enfermería, que son muchas veces personas que ni han terminado el secundario. Ese conjunto de enfermeras constituyen el 4 por 10.000. O sea que además de que tenemos poco, tenemos muy poca profesionalización. Si uno compara la cantidad de profesionales que tiene la Argentina con respecto a otros países, a su vez es baja. Los motivos reales de esto es que no hemos jerarquizado el rol de la enfermería. Le pagamos mal a los enfermeros. Socialmente no los vemos como profesionales muchas veces. No. Y esto tiene una serie de motivos. Estos motivos tienen que ver con cuánto le pagamos, con el rol que le adjudicamos socialmente, con las tareas que el sistema de salud le da a los enfermeros para hacer, porque en muchos países del mundo los enfermeros hacen muchas más cosas de lo que hacen en la Argentina. Los enfermeros pueden controlar un embarazo, los enfermeros pueden controlar un niño en peso y talla, los enfermeros hacen esas cosas en algunos lugares y hacer muchas cosas que hoy hacen muchos médicos y que podríamos ir transfiriendo a este grupo si fuera profesional, estuviera capacitado para eso. El proyecto de ley, ¿cuál es la idea? Generar un fondo de recursos para becar a jóvenes argentinos que terminen el secundario, que tengan la vocación de estudiar enfermería, para que puedan estudiar sin pagar, porque muchas de las escuelas de enfermería son pagas en la Argentina, pero no son universitarias. Y a su vez, un fondo para becar a muchos de estos alumnos que requieran recursos para poder no tener que trabajar y poder estudiar y recibir rápidamente a enfermería, garantizándoles aparte el empleo una vez recibidos. Está la necesidad de enfermería en la Argentina, que esto no hay problema. A su vez, que las carreras universitarias y terciarias de enfermería estén controladas por la CONIAU, cosa que hoy no sucede. O sea, no es una carrera jerarquizada, muy, a pesar de que es, como ustedes saben, la enfermera el que nos cuida en el día a día, en la cama de las terapias y todo, no están jerarquizadas. Así que me parece que hay mucho para hacer ahí, hay mucho trabajo por hacer, y me parece que una propuesta de ley podría de alguna manera avanzar en ese sistema.
Estamos en contacto con el diputado nacional, Pablo Jetlin. Doctor, diputado, como médico, usted más o menos ha expresado su opinión acerca de esta libertad de expresión, la que tenemos todos y que tienen por ahí en algunas cuestiones con las medidas de cuidado que se anuncian por parte del gobierno nacional. Ahora, como médico, como pediatra, ¿qué es lo que le pasa a usted por la cabeza cuando por ejemplo, la oposición firma esta nota en donde se opone a todo, sí, se opone por oponerse, podríamos decirlo así, como médico, ante esta pandemia, ¿cuál es su opinión ante esta situación?
Nosotros venimos dando el debate para que la oposición de alguna manera intente no meter en la grieta los temas de salud pública. Durante mucho tiempo hemos intentado, desde los distintos ministerios de salud, de las distintas provincias, me tocó como ministro en Tucumán, con muchos compañeros de ministros de todas las provincias que ustedes hoy representan acá, intentar a lo largo del tiempo, intentar que a pesar de que por ahí somos de partidos políticos distintos, entender que la salud pública es un tema que no debiera entrar en la puja política electoral. Por supuesto que es un tema que sí depende de la política, porque así como hay gobiernos que favorecen las vacunaciones como este, hubo gobiernos como el de Mauricio Macri que nos dejaron sin vacunas de calendario durante meses. Yo, el otro día, miren, me acuerdo ahora, me preguntaban si las provincias pueden comprar vacunas. Y yo recordaba, ustedes por ahí son muy jóvenes y no se acuerdan, pero en el gobierno de Mauricio Macri nos quedamos sin vacunas para meningococo para chicos de 11 años. El país se quedó sin vacuna para meningococo de chicos de 11 años, que es una vacuna de calendario. O sea, no es una vacuna COVID, no hubo que hacer ninguna ley. Nos quedamos sin. Y cuando nosotros, desde la Cámara de Diputados, le preguntamos al secretario en ese momento, Rubinstein, ¿por qué no habíamos quedado sin vacuna para chicos de 11 años? Nos dijo que porque era muy cara la vacuna de 11 años. ¿Y qué hicieron algunas provincias? Quiero decir que las del no ANEA en general no pudimos porque somos pobres, siempre hemos sido medio pobres, pero hubo provincias como San Luis, como San Juan, que compraron vacunas de meningococo para cubrir lo que la nación no les compraba, que por ley le tenía que comprar de vacunas de meningococo. Entonces ahora descubren los opositores que las provincias pueden comprar vacunas. Por supuesto que no. A ver, y para desmitificar ese tema también, no hay mercado posible para que compren vacunas las provincias ni los privados en este momento en el mundo. Quizá el año que viene aparezca y ya sea más fácil. Hoy no hay. O sea, cualquier cosa que digan por ese sentido es solamente para demorar, para generar ruido, no tiene ningún otro objetivo.
Bien, recordamos que estamos charlando con el diputado nacional, médico-pediatra Pablo Jetlin. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Daniel Flores de Pueblo saluda. Y quería consultarle justamente, bueno, de este tema que veníamos charlando. A ver, por un lado, se habla de una crisis en cuanto a lo que tiene que ver con la atención. Acá en Jujuy se habla mucho el tema de recursos humanos, que no es que no se quiere contratar, sino que escasea el recurso humano, ¿sí? No hay profesionales. Y justamente con eso, ¿sí? Engancharlo también un poco en este tema, en este debate, el gobernador de Jujuy, Morales firmó esa solicitada de la oposición. Y siempre, el discurso yendo y viniendo por allí, ¿no? No tenemos profesionales, estamos saturados, pero no hay cierre. O por lo menos no se acatan las medidas de nación, ¿no? ¿Qué opinión le merece esta situación?
No, a mí me parece, la verdad, que la situación de Jujuy es una situación complicadísima. hay que decirlo. Yo me acuerdo que el mismo gobernador Morales dijo que habían vacunado hasta los perros en algún momento en el sector privado. Y la verdad que lo que hay que hacer es, en provincias, cuanto vos menos camas de terapia intensiva tenés, y cuando uno dice cama, habla de recursos humanos, porque en definitiva la cama las tenemos todos, el problema son los terapistas. Son terapistas que puedan usar un respirador, que puedan mover un monitor, que puedan mantener un paciente en estado crítico. Por supuesto que nuestras provincias tienen menos que CABA. Por supuesto que nuestras provincias tienen mucha más dificultad para conseguir terapistas, enfermeras, kinesiólogos. Y por supuesto Jujuy tiene una problemática particular. Su extrema distribución, digamos, geográfica. Hoy leía situaciones complejas en Tilcara, que la verdad son de mucha preocupación. Como tuvimos situaciones muy complejas en Salta también durante la primera ola, que por supuesto nos preocupan enormemente. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Y justamente es todo lo contrario de lo que firmó el gobernador Morales en ese comunicado. Si uno tiene poca capacidad de respuesta, más tiene que cerrar, antes tiene que cerrar, porque antes se va a quedar sin camas y antes va a tener que gente morir que por ahí no se tendría que morir. Y es muy duro decir esto, y nadie quiere llevar terrorismo a ninguna parte, pero este virus mata, y mata permanentemente, y no solo a gente grande. Así que nosotros hoy lo que tenemos que hacer es un esfuerzo. La gente está enojada, la gente está cansada, todos estamos cansados, es lógico que lo estemos, es lógico que queramos que esto se termine, esas son esas pesadillas que uno quisiera despertarse, pero acá no hay manera, esto no es una pesadilla, y no nos vamos a despertar. Acá tenemos que hacer las cosas que hay que hacer. Y si hay que cerrar unos días, hay que cerrar unos días. Y ya veremos después cómo salimos de esta. Pero les digo la verdad, la otra posibilidad es mucho peor. Si no, ahí está Brasil para demostrarlo. La otra posibilidad es mucho peor. Entonces, hay que hacer un esfuerzo. Y en ese sentido, lo bueno de esto, es que tenemos un horizonte en donde aparece la vacuna, las vacunas son efectivas y solucionan el problema. Hay países que lo tienen solucionado. Nosotros no, porque no tenemos la cantidad de vacunas, pero la estamos consiguiendo. Ya hay 5 millones de personas vacunadas, y hay 7 millones en Argentina, y llega 1 millón más, y tenemos que llegar a 15, no estamos tan lejos. Entonces da como pena que no hagamos este esfuerzo final de estos meses que faltan para lograr por lo menos que la gente de alto riesgo esté vacunada.
Estamos conversando con el diputado nacional Pablo Yedlin. Lo saco de una batalla para meterlo en otra. Realmente no tiene descanso usted en esta gestión. Y en esta pregunta, yo lo quería relajar de la pandemia, pero el tema no es relajado. Quería preguntarle, más allá de lo político partidario, ¿no?, sino como médico, como ex ministro de salud de Tucumán, y la lucha que tuvo en los debates y en la promulgación de la ley IBE, que tuvo dos batallas, fue una guerra de varias batallas. Quería preguntarle cómo hizo para enfrentarse a este desafío a pesar de los distintos avances que han realizado oposiciones tanto políticas como ideológicas a legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos, yo no me puedo olvidar, inclusive no estaba viviendo en la provincia, los ataques que recibía por Twitter de parte de ciudadanos o de miembros de grupos ideológicos, que prácticamente eran amenazas, ¿no? Le decían, Pablo Yedlin, tené cuidado con lo que vas a votar. Era impactante lo que ocurría en ese momento. ¿Cómo se enfrentó a esta situación?
Sí, la verdad que tuvimos una batalla importante, que tiene lógica también, porque no es una batalla que no tenga alguna lógica, que la gente... Ese, por sus creencias, por su marco ideológico, por su manera de haber sido criado y todo, a veces ven que ciertas cosas exceden su capacidad de aceptar más, ¿no? Nosotros, los que venimos del área de salud, quizá tenemos una ventaja en ese sentido, porque hemos visto morir a muchas mujeres en abortos clandestinos. Muchas. Y la verdad es que el aborto clandestino es en realidad el tema que había que evitar. Nosotros no queremos favorecer el aborto legal, nosotros queremos que no haya aborto clandestino, esa es la verdad. Y para que, y teniendo esa absoluta convicción, a uno se le hace mucho más fácil, porque el problema a veces con estas peleas en donde sí, la gente te agrede personalmente, inclusive a veces, pero si vos tenés la convicción de lo que estás haciendo es por el bien común, y yo tengo esa convicción, yo estoy seguro que esa ley va a favorecer que mujeres no se mueran en la Argentina, entonces, viste, Esas cosas quedan de lado. La verdad es que lo que se, la ley del IVE lo que hace es básicamente intentar evitar que mujeres mueran por abortos clandestinos. No favorece el aborto, sino que legaliza hasta las primeras semanas de embarazo que aquellas mujeres que quieran terminar con el embarazo no tengan que recurrir a una situación clandestina, que si sos pobre, porque aparte hay una injusticia muy interesante, porque el aborto clandestino es peligroso solo en las pobres, no es peligroso en mujeres con plata. Entonces hay un tema de justicia social que aparte a mí me atraviesa también desde lo político. Yo no tengo duda que desde el punto de vista de la justicia social, el aborto clandestino en pobres, con una tasa de mortalidad enorme, contra el aborto clandestino en ricas, sin mortalidad, y que en la Argentina no se diga nada, me parece que es una falta, digamos, de real dimensión. Pero entiendo, el no ha sido la expresión de eso, ustedes saben que muchos compañeros diputados, inclusive de nuestro partido, no han dado esa batalla. Salta, yo me acuerdo haber discutido mucho con los diputados de Salta, Jujuy tuvo la historia hasta con Ferreira, Chaco, bueno, con Elda, Pertile, a veces hay temas que son difíciles, y además la población que tenemos a veces hace mucho caso a las ideas ideológicas, y a veces los políticos actúan pensando en la próxima elección. A mí me parece que en este sentido, para mí la batalla aparte fue compleja, porque acá el gobernador y el vicegobernador estaban en contra, entonces, que son de mi espacio, y la verdad que dimos la PD, pero con absoluta convicción. O sea, yo sabía que eso es lo que tenía que hacer, y entonces no tuve gran problema en ese sentido, y en general en el segundo partido, o sea, cuando la sacamos la ley, tuve muchas menos agresiones que la primera vez, y creo que es porque la gente supo que igual Yeldin iba a votar así, digamos. ¿Qué va a hacer?
Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Pablo Yeldin, por tener esta comunicación con nosotros, con el programa Norte Grande. Le agradecemos por su tiempo y seguramente estaremos nuevamente en contacto.
Un gusto, un enorme placer, muy interesante la entrevista. Gracias a todos.
Muy bien, ahí teníamos la entrevista con el diputado nacional y médico pediatra, el señor Pablo Yeldin. Ha pasado aquí en Norte Grande, dejando obviamente muchos títulos, mucha información que vamos a seguir desarrollando en este programa que hemos denominado Norte Grande.